Son las 7 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid. Carlos Ibáñez.
Buenos días y bienvenido a Onda Madrid en este martes 12 de abril. Esta mañana vamos a estar en Valdebernardo, donde en las últimas noches se han producido actos de venganza relacionados con el asesinato de un hombre de etnia gitana de 46 años el pasado 16 de marzo en Las Rosas, en un ajuste de cuentas entre clanes por un matrimonio frustrado. Cuatro furgonetas han sido quemadas, dos de ellas consecutivamente, la última esta misma noche. Los vecinos atribuyen esos incendios a un intento de amedrentar a la familia del autor del crimen, que se entregó en Sevilla para que abandonen el barrio. También le contamos este martes que Madrid se despierta en estado de alerta por la presencia de 5.500 aficionados ingleses que han viajado hasta nuestra capital para presenciar el partido de vuelta del Real Madrid y el Chelsea, que se juega esta noche. A las 9 podrá seguirlo en directo aquí en Onda Madrid, y el Atlético de Madrid-Manchester City, que se disputa mañana con parte de una grada del Wanda Metropolitano cerrada como castigo de la UEFA a la exhibición de símbolos y saludos nazis que ultras del Atleti realizaron durante el partido de ida disputado en Manchester. La delegación del gobierno ha puesto en marcha un dispositivo de seguridad que está compuesto por 1.500 agentes de Policía Nacional y Policía Municipal para evitar incidentes en aquellos lugares en los que los aficionados ingleses se dan cita cuando vienen a Madrid, como la Plaza Mayor. Vecinos y hosteleros temen que vuelvan a producirse incidentes violentos, como en otras ocasiones, y que la Plaza Mayor se convierta en el escenario de un macro botellón.
Cada vez que vienen a esos equipos es terrible, es que no te dejan ni descansar, se empipan y de ahí viene todo el jaleo.
No respetan gran cosa, ¿no?
Vivo aquí en la calle Toledo y evito el ir cuando hay esa gente aquí, está claro.
Yo he visto cómo tiran sillas, tiran vasos, hacen un despelote fuerte.
Yo, por ejemplo, soy de hostelería, entonces me gusta ver que haya jaleo, la verdad, pero a veces sí hay un poco de desorden y tal. Son dos días previo a la Semana Santa, nos espera una semana dura en el centro de la ciudad, pero bueno.
Vamos a estar en la Plaza Mayor para contarles pues qué es lo que dicen los vecinos y los hosteleros de esa visita de 5.500 aficionados ingleses. Pero este martes es noticia también que la celebración del Congreso del Partido Popular de Madrid ya tiene fecha. Será los días 21 y 22 de mayo, y en él Isabel Díaz Ayuso va a ser elegida presidenta del partido en Madrid. La convocatoria ha sido anunciada por el coordinador general del PP, Elías Bendodo, tras la celebración del Comité Ejecutivo del Partido. Begoña Alarcón.
La convocatoria del Congreso Regional fue uno de los motivos que enfrentó a Ayuso con Casado, y Feijóo le ha dado prioridad. De los que están pendientes, será el primero en celebrarse, 20 y 21 de mayo son las fechas elegidas. No hay motivos para esperar más, dice el coordinador general Elías Bendodo.
Para cortar plazos, evidentemente, porque estamos casi a menos ya de un año de las elecciones municipales y autonómicas. Por tanto, el tiempo apremia y no tiene sentido prorrogarlo más.
El Partido Popular de Madrid renovará su dirección en un congreso extraordinario en el que, si no hay sorpresas, solo se votará la candidatura de Isabel Díaz Ayuso para presidir la formación regional. Ayuso agradece la celeridad con la que Feijóo ha convocado el congreso, que, ha dicho en Twitter, mantendrá viva la ilusión del 4 de mayo. Era urgente para designar equipos que preparen las elecciones del próximo año, palabras del consejero de Justicia e Interior, Enrique López.
Es una importante noticia porque va a suponer un gran fortalecimiento para el partido en torno a la figura de su presidenta Isabel Díaz Ayuso, que a buen seguro será nombrada presidenta del partido en este congreso. Va a preparar el partido para esa importante cita del año 2023 para poder, si cabe, mejorar la mayoría en el gobierno de la Comunidad de Madrid y recuperar ayuntamientos para poder ser gobernados por el Partido Popular.
Solo falta que la Junta Directiva Regional se reúna para formalizar la convocatoria. Díaz Ayuso quiere liderar el Partido Popular de Madrid con un equipo joven completamente renovado.
Castilla y León es la primera comunidad autónoma en la que Partido Popular y Vox gobiernan en coalición. El popular Alfonso Fernández Mañueco ha sido investido presidente de esa comunidad con los votos de Vox y entra a formar parte de su ejecutivo, ocupando la vicepresidencia y tres consejerías. Mañueco ha defendido el pacto con Vox y ha anunciado que tramitará dos de los proyectos que defienden sus socios de gobierno. Noelia Ontoria.
El nuevo presidente de Castilla y León se siente orgulloso del acuerdo alcanzado con Vox y hasta hace suyo el discurso de los de Abascal defendiendo la ley de violencia intrafamiliar y la nueva ley de Concordia que pretende acabar con la de memoria histórica.
Servirá para mejorar la atención a todas las víctimas. ¿Qué problema puede tener usted o nadie con esto? Es un acuerdo beneficioso para mejorar nuestra calidad democrática. Un pacto del que estoy orgulloso. Castilla y León está en el lado correcto de la historia.
Alfonso Fernández Mañueco solo tenía un aviso a sus nuevos socios. No derogará la ley de violencia machista, pero ese camino no es el que quiere andar el que será su vicepresidente, Juan García Gallardo.
De ahí nuestro empeño por acabar con una anomalía propia de nuestro ordenamiento jurídico, que no tiene réplica en los países de nuestro entorno. Me refiero a la llamada Ley de Violencia de Género y al Decreto de Memoria Histórica.
Una oposición abatida y desencantada remetía duramente contra Mañueco. Lo hacía el socialista Luis Tudanca y su ex socio de Ciudadanos, Francisco Igea.
Ha abierto las puertas de Castilla y León y de su gobierno a quienes quieren cuestionar los derechos de las mujeres. Pagará ante la historia por ello, señor Mañueco.
Es usted un mentiroso patológico. Es usted un ser deshonesto. No le merecen ni sus compañeros de partido, ni esta comunidad, ni su familia.
Mañueco tomará posesión de su cargo la próxima semana.
La presencia ayer en Valladolid del líder de Vox, Santiago Abascal, contrastaba con la ausencia del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que de momento no asegura su presencia en la toma de posesión de Mañueco la próxima semana. Se decidirá en función de la agenda del presidente del Partido Popular. Pedro Royán, vicesecretario de Política Autonómica y Local, ayer aquí en Buenos Días, Madrid.
Yo desconozco en concreto cuál es la agenda del presidente de cara a la próxima semana. Lo que hay que hacer es también dotar de la más absoluta normalidad y naturalidad a lo que representa para el Partido Popular conformar un gobierno.
Royán decía que no es cuestión de que Feijóo quiera evitar la foto con Vox. Santiago Abascal restaba importancia a la ausencia ayer de Feijóo y a la probable de la semana que viene, porque dice que está convencido de que el presidente del Partido Popular respalda el pacto de gobierno alcanzado en Castilla y León y cree que abre el camino para alcanzar la Moncloa.
La verdad es que creo que es un asunto menor. Yo creo que el hecho de que hoy esté aquí el señor Feijóo no tiene que ver con su agenda y no hay ninguna duda del apoyo del señor Feijóo a su propio partido y a su gobierno de coalición.
Bueno, pues hay otro asunto más esta mañana del caso Niñera. Es noticia que el juez ha imputado a una ex empleada de prensa de Podemos en el Congreso para que declare si actuó o no como cuidadora de los hijos de la ministra Irene Montero y de Pablo Iglesias. Lupe Ortiz.
El llamado caso Niñera dio un vuelco tras la declaración como testigo de la ex escolta de la hoy ministra de Igualdad. Aseguró ante el juez que no había sido una, sino dos las empleadas de Podemos que habían hecho de niñeras para los hijos del matrimonio Montero Iglesias. La última, Gara Santana, que trabajaba en el departamento de prensa de la Formación Morada, pero que también cuidaba a los niños. Declarará como investigada por un delito de malversación de caudales públicos el próximo 10 de mayo y deberá, por tanto, acudir asistida de abogado. En el llamado caso Niñera se investiga si se destinaron fondos del partido a gastos ajenos a su funcionamiento.
De Ucrania es noticia que las fuerzas prorrusas aseguran haber tomado el control del puerto de Mariupol, mientras que las tropas rusas se preparan para concentrar una gran ofensiva en el Donbass. Su objetivo es dividir Ucrania en dos. Alberto Pascual.
De hecho, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha alertado esta madrugada de que su gobierno se toma con toda la seriedad posible las amenazas de las fuerzas separatistas acerca de un potencial uso de armas químicas en Mariupol.
Quiero recordar a los líderes del mundo que ya se ha discutido el posible uso de armas químicas por parte de las fuerzas rusas. Y ya entonces se consideró que era necesario reaccionar ante esa ofensiva de Rusia con más fuerza y más rapidez.
Zelensky espera que el sexto paquete de sanciones que estudia la Unión Europea haga que el lado ruso ni siquiera se plantee hablar de armas de destrucción masiva y esto implicaría, por ejemplo, un embargo al petróleo ruso. Se calcula que por el momento hay unas 100.000 personas atrapadas en la ciudad y que podría haber fallecido más de 10.000 vecinos.
Y del deporte ya saben que estamos pendientes de esos encuentros de Champions del Real Madrid hoy contra el Chelsea y mañana del Atlético de Madrid frente al Manchester City. De lo puramente deportivo nos da cuenta Rodrigo de Pablo.
Buenos días, el Madrid está a un paso de repetir en semifinales. A las 9, vuelta de los cuartos de final de la Champions contra el Chelsea. El 1-3 de la ida deja la eliminatoria encarrilada y además Ancelotti tiene buenas noticias. Carlos Rodríguez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Ancelotti recupera a sus mejores hombres para el partido de esta noche frente al Chelsea, salvo Militao, que está sancionado. pero podrá contar con el resto, ya que Ferland Mendy, que ha estado entre algodones en los últimos días, ayer trabajó con normalidad y el lateral francés está en la lista y será titular esta noche frente al conjunto londinense. En principio, Nacho va a ser el sustituto de Militao, Mendy jugará en el lateral izquierdo y, por tanto, el equipo, salvo con esa novedad de Nacho por Militao, será el mismo que compitió la semana pasada en Stamford Bridge. Courtois en portería, Carvajal, Nacho, Álava, Mendy en defensa, Casemiro, Kroos, Modric, Valverde en el medio, arriba Benzema y Vinicius. Bajas del Real Madrid para el partido de esta noche: Vallejo, Isco, Hazard y el sancionado Militao. Cerca de 2.000 seguidores ingleses, algo menos, en las gradas del Estadio Santiago Bernabéu, con el arbitraje de un colegiado veterano en Europa, el polaco Simon Marciniak. Todo listo, todo dispuesto en el Real Madrid, sin confianzas a pesar del resultado de la ida, pero con mentalidad ganadora para superar al vigente campeón de Europa.
Este es el técnico madridista, Carlo Ancelotti.
Tenemos que pensar ir a jugar un partido completo, sabiendo muy bien que hay que sufrir, que hay que luchar, que hay que competir. Esperamos un rival que va a sacar lo mejor en este partido para intentar de ganar la eliminatoria.
El técnico italiano volverá a fortalecer el centro del campo, sujetando al equipo, Casemiro.
La clave de esto es el escudo. Yo creo que este club vive de esto, vive de ganar partidos imposibles, de partidos que nadie lo cree, y vivimos esto. Yo creo que, aunque la gente no lo cree, y como se dice ya, hasta el final, vamos real. Entonces, yo creo que esa es la clave de todo. Nosotros creemos hasta el final y damos todo dentro del campo.
Enfrente del Chelsea, Lukaku se ha quedado en Londres, vuelve a Azpilicueta tras superar el COVID. Tuchel viene de meterle 6 al Southampton, pero no se quita la piel de cordero.
No tenemos muchas posibilidades, dado el resultado del primer partido. Es muy improbable, pero merece la pena intentarlo, y lo vamos a intentar. No necesitamos más que un guión fantástico. La tarea y el desafío son increíblemente duros. Pero tenemos permiso para soñar. A veces es importante imaginarse cosas y soñar con ellas.
Mientras el Villarreal a dar la campanada en Múnich, el submarino amarillo juega frente al Bayern y tratará de hacer valer el 1-0 de la ida. Los bávaros son ya casi campeones de la Bundesliga y lo fían todo a la remontada. Emery repetirá la alineación de la ida y avisa a sus jugadores.
Va a ser un partido muy diferente al partido de ida. La dificultad va a ser mayor. Creo que será insuficiente el partido que hicimos el otro día en Múnich, y eso es lo que estamos tratando de trabajar.
Y mañana turno para el Atlético. Simeone está pendiente de 2 futbolistas antes de recibir al City. Héctor Herrera y Jiménez no están descartados, aunque no es segura su recuperación. Carrasco sí está de vuelta tras cumplir 3 partidos de sanción. El árbitro será el alemán Siebert, el mismo que expulsó a Griezmann ante Liverpool en el Metropolitano. Acto de fe de una leyenda rojiblanca, el Guaje Villa en Onda Madrid.
Vas en desventaja, pues obviamente, ¿no? Hay que ganar el partido. Al Atleti no le vale ninguna otra cosa que no sea ganar el partido, y estamos todos los atléticos estamos convencidos de que va a ir a por todas. Yo uno más, porque voy a estar ahí también apoyando. Consigamos llevar al Atleti en volandas y que consiga, pues, ganar ese partido.
Y antes del partido, una mala noticia: la UEFA ha decidido clausurar 5.000 butacas del Metropolitano por conductas antideportivas, por conductas con saludos fascistas de algunos aficionados del Atlético de Madrid en la ida disputada en Manchester.
Son las 7:13 de la mañana. Y ahora hablamos del tiempo. Ha llovido esta noche. ¿Qué va a pasar a lo largo de este día? Se lo vamos a preguntar ya a nuestra compañera de Telemadrid, Ainhoa González.
Este martes seguimos con ambiente inestable en la comunidad. Hoy el paraguas cerca, porque vamos a tener nubosidad variable a lo largo del día, bueno, abundante nubosidad, y la posibilidad de que se repitan precipitaciones de forma intermitente. No va a estar lloviendo todo el día, pero sí que dispersamente, de forma intermitente, se pueden seguir produciendo algunos chubascos. Y además, asociado a esa inestabilidad, descenso de temperaturas, esa entrada de aire más frío genera que hoy el termómetro de los 23-24 grados que incluso marcaba ayer en algunas localidades, hoy en general esas máximas van a estar en valores de 16-17 grados. Bueno, un descenso que va a durar solo hoy, porque a partir de mañana el termómetro vuelve a ascender, y aunque mañana tengamos algún resto todavía de inestabilidad, ya la situación se tornará más tranquila y las temperaturas en ascenso, que continuará en próximas jornadas. Pero hoy, lo dicho, todavía con esos chubascos intermitentes, el paraguas cerca, y nada, en esta jornada nada, lluvia, pero en las próximas, como decimos, vamos a tener un panorama mucho más estable.
Buscamos también la actualidad del tráfico. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento en la red de carreteras de la comunidad no encontramos incidencias importantes a destacar. La circulación es fluida y cómoda tanto en los accesos a Madrid, de entrada y salida de la capital, como en las rondas de circunvalación M40 y M50.
Son las 7 y 15 minutos de la mañana. Hasta ahora buscamos ya la actualidad de Madrid. Loli Jurado, buenos días.
Buenos días, Carlos. Noche de sobresaltos en Vicálvaro y ya van cuatro. Los vecinos de la calle Copérnico se han despertado sobresaltados con el ruido de las explosiones que producía la quema de una furgoneta, la segunda en 24 horas. Dicen los vecinos que forma parte de una venganza entre clanes gitanos. Alberto Pascual.
Según ha podido saber Onda Madrid, a las 3 menos cuarto de esta madrugada, una fuerte explosión despertaba a los vecinos del barrio de Valdebernardo, en el distrito de Vicálvaro, a la altura del número 6 de la calle Copérnico. Se trataba de una furgoneta que, por lo que cuentan los testigos, sería del hijo del autor del asesinato a tiros de Joaquín Jiménez Silva, de 46 años, del clan gitano de los Milagrones, hace 4 semanas. Aunque no sería el primer susto, ayer, sobre la misma hora, habría ardido otra furgoneta, esta sí, del detenido por el crimen Antonio Vargas. Desde entonces ya han ardido 4 vehículos que usaban los dueños para trabajar y los vecinos no descartan que la venganza pueda ser incluso mayor en los próximos días. Si el clan completo de los Vargas no abandona el barrio, aseguran nuestras fuentes, la escalada de violencia podría ser mayor.
Recordemos, Alberto, que el origen de este conflicto se remonta a hace apenas un mes.
Fue entonces, el pasado 16 de marzo, cuando Joaquín Jiménez Silva, del clan de los Milagrones, recibió hasta 8 tiros por parte de Antonio Vargas en las inmediaciones del Carrefour de la calle San Blas, también en Vicálvaro. Al parecer, el hombre asesinado, que era pastor evangélico, habría tratado de mediar en la separación de una pareja en la que una joven habría decidido romper su relación con su marido del clan de los Vargas por malos tratos. Jiménez Silva esperaba que esta familia devolviera la dote de 12.000 euros que se había dado para el matrimonio. Estos se negaron, por lo que les amenazó de muerte, pero Antonio Vargas decidió tomarse la justicia por su mano y días después de este fuerte encuentro siguió en coche a Jiménez Silva junto a otros 4 miembros del clan de los Vargas, le embistió con el vehículo y fue directo a pegarle los 8 balazos que acabaron con su vida. A las pocas horas, el autor de los hechos acabó entregándose en una comisaría en Sevilla.
Más cosas. La Comunidad de Madrid registra ya un crecimiento de las reservas para esta Semana Santa y las de última hora podrían conseguir que se alcanzaran los niveles de ocupación prepandemia. El Gobierno regional prevé una ocupación cercana al 90%. Javier Fernández Laschetti es el consejero de Economía.
Primera impresión es muy buena. A jugar por el primer fin de semana de la Semana Santa es un crecimiento enorme de las reservas hoteleras que llega a niveles claramente anteriores a la pandemia, afortunadamente, ¿no? Tanto en muy buena medida por parte de turistas nacionales como también internacionales.
Ha sido un muy buen fin de semana para el turismo y eso se nota ya en las calles y en los restaurantes sin mesas libres desde el Jueves Santo y hasta el Domingo de Pascua. En 2019, antes de la pandemia, la ocupación en Semana Santa fue del 84%. Ahora estamos en el 72%, pero el sector confía en las reservas de última hora. Paloma Nolasco.
Muchos ya están en Madrid, aunque la previsión es que los turistas nacionales e internacionales lleguen, sobre todo, entre el jueves 14 y el domingo 17 de abril.
Maravillosa, una ciudad muy bonita, muy cultural, hemos hecho algunos tours, ha sido espectacular en todos los sentidos de la palabra.
Que vengan a conocer a Madrid, que es la madre patria para los colombianos, es una ciudad maravillosa, muy linda.
Estos días está súper llena, me encanta, es muy bonita.
Es habitual que los precios suban con la demanda, dice la vicepresidenta de los hoteleros madrileños, Mar de Miguel, aunque las buenas noticias señalan que se ha contratado a personal para atenderla.
Vamos a estar en una ocupación media del 72%, es un dato muy positivo, ¿no? Si tenemos en cuenta, por ejemplo, el dato del año pasado, ¿no?, que fue de un 27% y la planta hotelera todavía no estaba abierta en su totalidad, pero todavía dista del 84% que tuvimos, por ejemplo, en el año 2019. Por tanto, desde nuestra perspectiva todavía hay margen de acogida.
En cuanto a las casas rurales, la previsión es de una ocupación por encima del 69%.
Madrid atrae por su cultura, las procesiones, el ocio o la gastronomía y está recuperando el turismo después de esos dos años de pandemia. Y también atrae por el fútbol, unos 5.450 aficionados ingleses, 1.850 del Chelsea y 3.600 del Manchester City teñirán de azul oscuro y celeste este martes y miércoles en la capital, que se blinda a la espera de los dos partidos que enfrentarán a estos equipos contra el Real Madrid y el Atlético de Madrid respectivamente. El primero esta misma noche. Enrique López.
Cerca de 1.500 efectivos participan en el dispositivo de seguridad, entre ellos 300 antidisturbios. Begoña Villacís, vicealcaldesa.
Tenemos un protocolo precisamente para estos casos y lo que vamos a hacer es reforzar las zonas, las inmediaciones al estadio incluso, y también las zonas donde sabemos que suelen concurrir con carácter previo, las zonas más turísticas.
La afición del Chelsea es la primera vez que pisa el Bernabéu, aunque sonadas son las celebraciones de sus compatriotas británicos en nuestra ciudad. Y en estos días, además, se juntan con los del Manchester City.
Cada vez que vienen a esos equipos es terrible, es que no te dejan ni descansar, se empipan y de ahí viene todo el jaleo.
No respetan gran cosa, ¿no?
Vivo aquí en la calle Toledo y evito el ir cuando hay esa gente aquí, está claro.
Yo he visto cómo tiran sillas, tiran vasos, hacen un despelote fuerte.
Yo, por ejemplo, soy de hostelería, entonces me gusta ver que haya jaleo, la verdad. Pero a veces sí hay un poco de desorden y tal. Son dos días previo a la Semana Santa. Nos espera una semana dura en el centro de la ciudad, pero bueno.
Se prevé que solo del Chelsea vengan cerca de 2.000 aficionados y conocida su afición, como nos cuentan en los bares de la Plaza Mayor, por la cerveza.
Se ha notado considerablemente de un lugar de dejarte 20 cajas, de dejarte 120, por ejemplo.
Tenemos 200 barriles guardaicos para los ingleses, porque son dos partidos duros.
Desde Hostelería de Madrid, su presidente José Antonio Aparicio muestra su máxima preocupación.
Tenemos experiencia con este tipo de clientes. No todos son exactamente igual, pero sabemos que las partes más radicales pueden provocar problemas, ¿no?
El partido está catalogado por la Comisión Antiviolencia como de alto riesgo.
La normalidad vuelve tras dos años de pandemia y el Hospital Insignia, la enfermera Isabel Zendal, se reconvierte. El centro ubicado en Valdebebas se ha inaugurado una unidad de rehabilitación funcional con capacidad para 57 pacientes, ampliable a un centenar, en la que trabajan 170 profesionales. Una unidad pionera en España, según la Comunidad de Madrid, que permitirá reducir los días de ingreso. Ángel García.
Instalada en el pabellón 1 del Zendal, la nueva unidad de rehabilitación funcional nace con la experiencia acumulada por el servicio para enfermos de COVID persistente, que funciona desde hace meses en este hospital. Pacientes como Gaspar, de 65 años, que pasó dos meses en coma inducido por el COVID.
Vamos, Gaspar, que podemos.
Voy avanzando, ya, ahora estoy con la bici, sí. Pero voy muy bien. Este hospital yo creo que me ha salvado la vida.
Ahora mismo es rehabilitar todas las secuelas que han quedado del encamamiento prolongado principalmente.
A la nueva unidad de rehabilitación funcional del Zendal, considerada pionera en España, llegarán pacientes derivados de cualquier centro del Servicio Madrileño de Salud, permitiendo reducir los tiempos de estancia. Enrique Ruiz Escudero es el consejero de Sanidad.
La posibilidad de mejora tras una cirugía ortopédica, tras traumatismos o accidentes cerebrovasculares.
170 profesionales, entre fisioterapeutas, enfermeros y logopedas, trabajarán en esta unidad que puede llegar a ampliarse hasta las 100 camas.
Precisamente la enfermera Isabel Zendal sigue siendo la puerta de entrada a Madrid de los refugiados ucranianos que llegan huyendo de la guerra. Pasan por sus instalaciones para un primer chequeo y desde allí se les deriva y ofrece cualquier tipo de ayuda que necesiten. Madrid sigue volcada con el pueblo ucraniano. Tres camiones viajan ya con 80 toneladas de productos básicos donados a lo largo de estos días. Raquel Ruiz.
Desde que comenzara el conflicto, los madrileños han donado más de 80 toneladas de ayuda. La última remesa salía del almacén de la villa, donde la vicealcaldesa, Begoña Villacís, destacaba la generosidad de los vecinos.
Es impresionante cómo a la llamada del ayuntamiento han reaccionado los madrileños con 80 toneladas de ayudas, de productos básicos, de las cosas que los madrileños han pensado que se pueden llegar a necesitar en un campo de batalla.
Es precisamente lo que ha querido destacar el embajador de Ucrania en España, el valor de esa ayuda en el campo de batalla.
Es un horror lo que sucede, todos tenían y tienen la posibilidad de ver las imágenes de Ucrania y claro que necesitamos mucho este tipo de ayuda. Muchísimas gracias a todo el pueblo de España, a todos los que están ayudando a nosotros en estos momentos muy difíciles.
La ayuda será entregada en el almacén de suministros del Ministerio de Salud Pública de Ucrania.
14 familias de las calles Pablo Lavide y Ventura de Argumosa en San Fernando de Henares han abandonado ya sus casas. Habían quedado seriamente dañadas por las obras de ampliación de la línea 7B de metro y todo indica que serán demolidas, Eva Prat.
Dice la Comunidad de Madrid que las 14 familias desalojadas de sus casas por las obras de la línea 7B de metro en San Fernando de Henares cuentan con una solución habitacional, ya que la mayoría se van a pisos en régimen de alquiler y el resto a apartahoteles y hoteles. Todos estos alojamientos son sufragados por el gobierno regional, al igual que los suministros de luz, agua y gas. Sin embargo, los vecinos no están satisfechos con esta solución. Alejandro es uno de los afectados.
Entonces tenemos una opción de irnos a un polígono industrial, a un apartahotel, o habitaciones hotel, como les he ofrecido a vecinos con 4 personas en la casa, se les ha ofrecido habitaciones hotel para un mes y luego a ver si encuentran una vivienda o no de alquiler, que encima esa responsabilidad la tenemos nosotros, no la Comunidad de Madrid. Los damnificados encima tenemos que buscarnos la vida para encontrar una casa como la nuestra, casas que la gente va a perder o que va a perder en algunos casos.
Dicen los vecinos que son ya 14 años viviendo una pesadilla que no ha tenido el final que esperaban.
Hay gente que ha pedido baja por depresión, hay gente que no puede trabajar por esa situación, hay gente que ha dedicado los últimos meses de su vida a atender a su problema fundamental, que es qué va a pasar con su vivienda. Nosotros ahora mismo sabemos que salimos de nuestras casas para que, entre comillas, vean si pueden reparar o no el edificio. Pero lo que no sabemos es qué va a pasar al final.
Hasta la fecha, la administración regional tiene realojadas a 32 familias, la mayoría en apartahoteles, a las que se suman ya las 14 familias de las calles Pablo Lavide y Ventura de Argumosa.
Y un apunte más, el Parlamento Europeo ha admitido a trámite la solicitud realizada por la Asociación de Vecinos El Organillo en Chamberí para que investigue el ruido nocturno que generan terrazas y locales de hostelería, sobre todo en la calle Ponzano. La asociación ya interpuso en noviembre un recurso contencioso administrativo contra el consistorio por su inactividad y en defensa de los derechos fundamentales.
Y a las 7:26 minutos de la mañana, más noticias de Madrid en la prensa. Javier Fernández Arribas, buenos días.
Buenos días. El Mundo. Ayuso se desmarca de Feijóo en la batalla legal por los fondos europeos. Génova prioriza resolver el Congreso de Madrid. Convoca para el 20 y 21 de mayo el cónclave, donde se coronará Ayuso. 25.000 policías blindarán Madrid en la cumbre de la OTAN. La reconversión del Cendal tras el COVID. Más ayudas para quien gane menos de 660 euros. ABC, la resurrección política de Pedro Rollán y Manuel Cobo en el nuevo PP de Feijóo. La policía municipal impone 150 multas al mes a locales de ocio. El Cendal se reinventa como centro para recuperar secuelas graves del COVID. El Madrid de Benlliure entre la costumbre y la sorpresa. El País, los médicos se rebelan contra el 52% de contratos temporales. Almeida da un giro a los presupuestos participativos. El consistorio dice haber hecho 550 de los 1.214 planes de Carmena. Detenidos 8 trinitarios por una paliza brutal en el metro. Real Madrid y Villarreal se juegan el pase a semifinales. La Razón, alerta hooligan por la toma de la Plaza Mayor. Feijóo y Ayuso, un pacto interesado de reparto de papeles. El líder gallego le dejará hacer. Golpe a la banda de los trinitarios. El Hospital Cendal se abre a pacientes sin COVID. Pasión sevillana en Palacio. 20 minutos, Feijóo desbloquea el Congreso que hará Ayuso presidenta del PP de Madrid. Madrid Diario, Feijóo cumple con Ayuso y el PP de Madrid celebrará su Congreso a finales de mayo. Crónica de Madrid, Ayuso inicia los congresos regionales del PP. El de Madrid será el 20 y 21 de mayo.
2 minutos para que sean las 7:30.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
De cara al mundo, los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Putin ha lanzado una enorme operación militar contra Ucrania.
Y por lo tanto las peticiones de Rusia no son asumibles.
Rusia no puede aguantar una guerra.
El mundo está muy revuelto. Te contamos por qué pasa lo que pasa.
El nuevo gobierno marroquí, liderado por Aziz Ahanoush.
El vídeo lo que hace es decir a las Fuerzas Armadas cuáles son los mejores productos.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos. Los viernes, de 10 a 11 de la noche en Onda Madrid con Javier Fernández Arribas.
Más del 35% del emprendimiento en la Comunidad de Madrid está liderado por mujeres.
pero podrían ser muchas más. Arrancar mi proyecto con el apoyo de la Comunidad de Madrid ha sido fundamental. Hemos trabajado para conseguirlo y crecer juntas. Comunidad de Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Son las 7:30 de la mañana. Buenos días.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y hasta ahora de la mañana, antes de nada, la información de servicio público. Empezando por el tráfico en las calles de Madrid, centro de control de pantallas del Ayuntamiento. Charo Alcázar, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Carlos. Bueno, pues estamos en plenas vacaciones de Semana Santa y se nota de nuevo en este Martes Santo, donde tan solo tenemos que destacar un par de puntos con circulación intensa. Por un lado, en el arco este de M30, entre Moratalaz y Puente de Ventas, dirección norte, y en la entrada por Avenida de América. Sí que conviene tener en cuenta una incidencia en M30 a su paso por el Nudo de Costa Rica, dirección norte. Se trata de un vehículo averiado que está ocupando el carril derecho en la calzada lateral.
Así están las cosas en el interior de la ciudad. También le contamos cómo se está circulando a esta hora de la mañana en las carreteras de la región. DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento en la red de carreteras de la comunidad encontramos dificultades en la M40 en Coslada, dirección a la A2. En el resto de las entradas y salidas de Madrid se circula sin problemas, al igual que en la ronda M50.
Y al tiempo, ¿cuál es el pronóstico? Telemadrid, Ainhoa González.
Comenzamos este martes, no se puede decir que con ambiente frío en la capital, porque tenemos una temperatura parecida a la de ayer a estas horas, rondando los 10 grados, 10, 11 grados. Pero las máximas hoy sí que van a ser inferiores a las de ayer. Ayer llegamos en la capital a los 22, incluso 23 grados en algún distrito, y hoy en general esperamos alcanzar solo los 16, 17. Y eso es por la entrada de aire frío, que además provoca inestabilidad. Vamos a tener a lo largo del día esa posibilidad de precipitaciones intermitentes, se van a dar dispersas a lo largo de la jornada, así que el paraguas hoy cerca. Mañana todavía continuaremos con algunos trazos de inestabilidad, nubosidad variable, pero parece que ya un panorama más tranquilo y las temperaturas empezarán a remontar a partir de mañana, porque después el resto de Semana Santa nos espera una situación muy tranquila y con temperaturas que volverán a superar los 20 grados. Lo dicho, hoy es el día en el que baja el termómetro y debemos tener el paraguas cerca.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, el resumen de actualidad de este martes 12 de abril.
Buenos días, Madrid. Carlos Ibáñez.
Y esta mañana le estamos contando aquí en Buenos Días Madrid que en las últimas noches se han producido en Valdebernardo actos de venganza relacionados con el asesinato de un hombre de etnia gitana de 46 años el pasado 16 de marzo en Las Rosas, en un ajuste de cuentas entre clanes por un matrimonio frustrado. Cuatro furgonetas han sido quemadas, han ardido en las últimas noches, dos de ellas de forma consecutiva. La última, esta misma noche, pertenece, nos dicen, al hijo del detenido por el crimen y también a este mismo. Los vecinos atribuyen los incendios de los vehículos a un intento de amedrentar a la familia del autor del crimen, que se entregó en Sevilla, para que abandonen el barrio. Y Madrid se despierta hoy en estado de alerta por la presencia de 5.500 aficionados ingleses que han viajado hasta la capital para presenciar el partido de vuelta del Real Madrid y del Chelsea, que se juega esta noche a las 9 y que podrá seguir en directo aquí en Onda Madrid, y también el del Atlético de Madrid Manchester City, que se disputa mañana con parte de la grada del Wanda Metropolitano cerrada como castigo de la UEFA a la exhibición de símbolos y de saludos nazis que ultras del Atleti realizaron en el partido de ida disputado en Manchester. Este martes es noticia también que la celebración del Congreso del Partido Popular de Madrid ya tiene fecha. Será los días 21 y 22 de mayo y en él Isabel Díaz Ayuso va a ser elegida presidenta del Partido Popular de Madrid. La convocatoria ha sido anunciada por el coordinador general del Partido Popular, Elías Bendodo, tras la celebración del Comité Ejecutivo del Partido. Es noticia que Castilla y León es la primera comunidad autónoma en la que Partido Popular y Vox gobiernan en coalición. El popular Alfonso Fernández Mañueco ha sido investido presidente de esa comunidad con los votos de Vox, que entra a formar parte de su ejecutivo ocupando la vicepresidencia y tres consejerías. Mañueco ha defendido su pacto con el partido de Abascal y ha anunciado que va a tramitar dos de los proyectos que defienden sus socios de gobierno. La presencia ayer en Valladolid del líder de Vox de Santiago Abascal contrastaba con la ausencia del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que de momento no asegura su presencia en la toma de posesión de Mañueco la próxima semana. Se va a decidir en función de la agenda de Feijóo. Santiago Abascal ha restado importancia a la ausencia de Feijóo y a la probable de la semana que viene, porque dice que está convencido de que el presidente del Partido Popular respalda el pacto de gobierno alcanzado en Castilla y León y cree, Abascal, que abre el camino para alcanzar la Moncloa. Del llamado caso Niñera destaca que el juez ha imputado a una ex empleada de prensa de Podemos en el Congreso para que declare si actuó o no como cuidadora de los hijos de la ministra Irene Montero y de Pablo Iglesias. Y de Ucrania es noticia que las fuerzas prorrusas aseguran haber tomado el control del puerto de Mariupol, mientras que las tropas rusas se preparan para concentrar una gran ofensiva en el Donbass. Su objetivo, al parecer, sería dividir en dos a Ucrania. Y además, Suecia y Finlandia podrían pedir su ingreso en la OTAN, coincidiendo con la reunión de la Alianza Atlántica del próximo mes de junio, que se va a celebrar aquí en Madrid. Hay otras previsiones de actualidad del día, las repasamos ya con Fátima Sotorrio.
Subidón hoy del precio de la electricidad, lo hace un 45% hasta los 237 euros de media. Poco se notará el pico hoy, que será a las 9 de la noche, cuando marque 282 euros. El Consejo de Ministros aprueba el Real Decreto que modifica el sistema de acceso a la función pública docente, con el objetivo de reducir la temporalidad, donde los interinos pasarán a fijos sin necesidad de examen. La conexión entre España y Marruecos se reanuda en los puertos de Algeciras y Tarifa. Se recupera así las rutas para pasajeros después de llevar cerrados 2 años. A las 11:30, de vuelta a Madrid capital, la vicealcaldesa Begoña Villacís visita las obras de remodelación de la Plaza de Don Antonio Andrés, situada en Vicálvaro. Y hablando de parques, el Retiro y otros 8 más, como el Capricho, la Quinta o el Parque del Oeste, tendrán hoy zonas balizadas ante la alerta amarilla por condiciones meteorológicas adversas, que van desde esta medianoche hasta las 3 de la tarde. Martes Santo, esta próxima medianoche, es la rompida de la hora de los tambores en Mula, en Murcia, declarado de interés turístico internacional. Aquí en la capital, a mediodía, misa tradicional crismal del cardenal arzobispo Carlos Osoro en la Almudena, donde bendecirá a los santos óleos. A las 7 de la tarde, traslado de la imagen del Santísimo Cristo de los Alabarderos desde la Catedral de las Fuerzas Armadas al Palacio Real, porque desde allí saldrá en procesión, pero el Viernes Santo. Y en Torrejón de Ardoz, a mediodía, procesión del Martes Santo, habrá un recorrido con 14 paradas y donde se va a leer un pequeño fragmento de la Pasión de Cristo.
Y más previsiones ahora del deporte, Rodrigo de Pablo.
Es martes de Champions, así que no hay mucho más que añadir. A estas alturas todos los partidos son decisivos y hoy vamos a conocer los dos primeros semifinalistas de la competición. El Madrid lo tiene todo a favor, recibe al Chelsea tras el 1-3 de la ida. Además, Ancelotti recupera efectivos y podrá repetir el 11 de Stamford Bridge con la inclusión de Nacho por el sancionado Militao. La afición blanca va a llenar los 61.000 asientos del Bernabéu. Habrá casi 2.000 del Chelsea y por ahí viene el quebradero de cabeza de las autoridades y el tema de conversación de los comerciantes y hosteleros del centro, porque desde hoy van a llegar otros 3.000 hinchas del Manchester City para ir mañana al Metropolitano, así que va a haber un despliegue policial casi sin precedentes para garantizar que no haya ningún altercado. Hoy escucharemos a Simeone hablar en la previa de ese partido, seguro que ha vuelto otra vez con el estilo, y hoy también hay otro encuentro decisivo, Escocia-España femenino en Glasgow. La victoria vale un billete para el próximo Mundial.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y en Onda Madrid, Onda Madrid por el mundo. Alemania, Luis Aliaga, buenos días.
Buenos días, Madrid. Alemania reacciona ante las atrocidades ocurridas en Ucrania. Según su ministra de Exteriores, las terribles imágenes perpetradas por el ejército ruso requerían más apoyo adicional. Autocrítica que quiere enmendar con el envío urgente de armamento pesado porque vaticinan un ataque inminente a gran escala al este de Ucrania. Responden así al llamamiento que el propio Zelensky ha realizado a Alemania, donde ha solicitado este tipo de armas. Pero los ataques rusos no solo se pueden producir en el terreno. Desde la administración alemana realizan una advertencia en el Bundestag. Precaución con los ataques cibernéticos y las campañas de desinformación. Los diputados y sus empleados se han convertido en objetivos directos o indirectos de los hackers rusos. Quien ha tenido buenas palabras con su homólogo austriaco es el canciller Scholz. Según este, todo intento diplomático para poner fin a esta barbarie es bienvenido. Eso es lo que ha intentado el canciller Karl Nehammer. Tras su encuentro con Putin, el austríaco ha declarado que no se ha tratado de una reunión amistosa y ha definido el diálogo de directo, abierto y duro. Otro intento diplomático del que no han trascendido muchos detalles de la reacción de Putin.
Y en Bruselas, Concha Lozano, buenos días.
Buenos días, Madrid. Los 27 ministros de Exteriores de la Unión acordaron ayer ayudar a las fiscalías de la Corte Penal Internacional y de Ucrania a documentar los posibles crímenes de guerra cometidos por las tropas rusas. Además, siguieron debatiendo sobre ampliar las sanciones al gas y al petróleo rusos, de los que la Unión Europea es aún altamente dependiente. En cualquier caso, la Unión quiere seguir aumentando la presión sobre Rusia para que detenga la guerra. La pregunta es qué más se puede hacer para lograrlo, sobre todo después de haber aprobado 5 paquetes de sanciones. Para el alto representante de Política Exterior, Josep Borrell, no se descarta poder llegar a aplicarse esa prohibición de importar gas y petróleo, pero primero pide que se evalúe la eficacia de las medidas que ya se han tomado hasta ahora. Además, el titular español de Exteriores, José Manuel Álvarez, decía que hay que buscar un equilibrio.
Cosas que tenemos que tener en cuenta. Por un lado, evitar la financiación de la guerra de Vladimir Putin con dinero y fondos europeos, y al mismo tiempo también hay que pensar en los ciudadanos europeos y en la necesidad de no desestabilizar a ciertos países cuya estructura energética pues ha estado tradicionalmente muy unida a Rusia. Yo estoy seguro que esos dos parámetros van a estar ahí y desde luego España será solidaria en las decisiones que se tomen en el marco de la Unión Europea.
Según la Unión Europea, Rusia es además responsable de una escalada de la crisis alimentaria global por haber bombardeado las reservas de trigo.
Desde Estados Unidos, Washington, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días, Madrid. El gobierno de Estados Unidos ha alertado de que la inflación registrada en marzo será extraordinariamente elevada y culpó de ello a la invasión rusa de Ucrania. En su rueda de prensa diaria, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, trató de vincular de manera reiterada los altos precios con la guerra y el nombre de Putin. Sin embargo, los precios ya estaban disparados en el país antes de que Rusia iniciase la invasión. En enero, por ejemplo, se registraron aumentos interanuales del IPC de hasta un 7,5%. La administración Biden está visiblemente nerviosa ante el costo electoral que pueda tener en las elecciones legislativas de noviembre una subida de los precios histórica, la más alta desde hace 40 años. La cifra de la inflación será anunciada hoy. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Reino Unido, Londres, Alfredo Benito, buenos días.
Buenos días, Madrid. El aeropuerto londinense de Heathrow ha cerrado el mes de marzo con las mejores cifras de pasajeros desde que empezara la pandemia, 4,2 millones de personas. Un dato positivo que revela en parte la sensación generalizada en este país de que el COVID es ya historia. Además, los últimos datos de la pandemia parecen apoyar en parte esa tesis. La última ola de infecciones que explotara tras la eliminación el pasado 24 de febrero de todas las restricciones ya ha empezado a remitir. Ayer lunes el número de casos cayó un 36% respecto a la semana anterior. Lo más positivo es que por primera vez ayer la curva de admisiones hospitalarias también empezó a caer tras semanas de ascenso. El dato negativo, los fallecimientos, 348 en tres días, un 67% más que 7 días antes. Una cifra que han aprovechado algunos responsables del Sistema Nacional de Salud británico para acusar al gobierno de abandonar su interés por el COVID y de provocar con su política laxa una Semana Santa brutal en los hospitales. De hecho, han pedido al Ejecutivo recuperar el uso de mascarillas en lugares concurridos y limitar el aforo en interiores. medidas que el primer ministro Boris Johnson ha rechazado de plano. Además, alude a los últimos datos positivos del uso de antivirales. 32.000 pacientes vulnerables han sido tratados en casa con alguno de ellos, especialmente eficaz el de Pfizer, Paxlovid, que recorta en un 88% el riesgo de muerte. Según esos datos, los pacientes mejoran de los síntomas solo unas horas después de ser administrado el antiviral.
Y cuando son las 7 y 44 minutos de la mañana, repasamos los asuntos destacados en los periódicos. Revista de prensa con Javier Fernández Arribas. Javier, buenos días.
Buenos días a todos.
La investidura del popular Mañueco en Castilla y León, hoy en las portadas de los periódicos.
ABC, PP y Vox se ponen a prueba. Castilla y León estrena el primer gobierno de coalición de ambas formaciones como ensayo general de un posible pacto en toda España, que Génova ve todavía precipitado. Imagen del saludo entre el nuevo presidente y el líder de Vox en Castilla y León. En la parte inferior, Italia desplaza a España como socio preferente del gas argelino. Página 2, la policía elige para sus helicópteros una oferta que rozó la baja temeraria. Armengol se pone como ejemplo de la lucha contra la explotación infantil. El Mundo, Mañueco hará piña con Vox y gobernará sin complejos. Es investido presidente de Castilla y León con apoyo de Abascal, que ve el acuerdo extrapolable a toda España. Ayuso se desmarca de Feijóo en la batalla legal por los fondos europeos. Rusia despliega decenas de miles de soldados para arrasar el este.
¿Y cómo vienen hoy las portadas del País y de La Razón?
El País, Mañueco se estrena asumiendo las leyes radicales de Vox. La dirección nacional del PP apoya el acuerdo de gobierno en Castilla y León y no descarta que se pueda repetir para llegar a la Moncloa. Imagen del saludo de Fernández Mañueco y Juan García Gallardo. El embargo del petróleo ruso pone en riesgo la unidad europea. Macron busca en los feudos que ganó Le Pen la victoria en la segunda vuelta. El Real Madrid y Villarreal se juegan el pase a semifinales. La Razón, Mañueco anuncia que lo mejor está por llegar con su gobierno. Moncloa pide a Feijóo un cordón sanitario contra el partido de Abascal. El Congreso del PP de Madrid se celebrará los días 20 y 21 de mayo. Macron y Le Pen cortejan a los votantes de Mélenchon. El Ejecutivo avanza en su plan de cierre nuclear que costará 26.500 millones.
Y queremos saber, Javier, también esta mañana cuáles son los temas destacados que llevan hoy los digitales.
El Confidencial, Vox reta a Feijóo a quitarse complejo y gobernar juntos en toda España. El Independiente, la unidad de la izquierda en Andalucía no avanza y enciende las alarmas en el PSOE. Artículo de Victoria Prego, la ultraizquierda andaluza está haciendo el ridículo. El Español, comienza la ofensiva rusa en el este entre la agonía de Mariupol y el bombardeo de Kharkov. OK Diario, 12 de abril de 2012, Botswana, el jefe de seguridad del rey Akorina, se nos muere, sufre una hemorragia externa. 20 minutos, Feijóo fija para el 20 de mayo el congreso que hará Ayuso presidenta del PP de Madrid. Diario.es, el PP acota el pacto con Vox a Castilla y León, mientras Abascal presiona para extenderlo a toda España. Voz Populi, España multiplica por 6 su dependencia del gas de Estados Unidos tras enemistarse con Argelia. Lainformación.com, Calviño aprieta al Instituto Nacional de Estadística para maquillar el peso del recibo de la luz en la inflación. El debate, la mitad de los españoles se muestra en contra de la reforma de la ESO aprobada por el gobierno. Artículo de Ramón Pérez Maura, la lección francesa para la derecha española. The Objective, España se gasta en cada preso 2.000 euros al mes, un 45% más que el resto de la Unión Europea. Y el periódico de España, los fiscales entran en campaña, discrepancias al descubierto frente a la soledad de Delgado.
Estos titulares además tienen su correspondiente respaldo en los editoriales de los periódicos.
En ABC, el editorial, se agota el plazo. Dice Sánchez, no debería plantearse otra opción que el recurso contra la sentencia de Estrasburgo, que puede derivar en una segunda excarcelación prematura de Etarras. Otra traición a las víctimas. El otro editorial, no se puede jugar con la seguridad de los policías. Artículo de Juan Fernández Miranda, caramelos de menta. En El Mundo, el editorial La Oportunidad de PP y Vox para desmontar clichés. Dice, el nuevo gobierno de Mañueco se juzgará como test de un gobierno nacional y va a poner a prueba a Vox. El otro editorial, el volantazo saharaui beneficia a Italia. En El País, el editorial, Francia en peligro, dice, Macron se convierte en la única respuesta frente al avance de los populismos y el cataclismo de las fuerzas moderadas. El otro editorial, defender al cliente de la banca. Y en La Razón, el editorial, el futuro no está escrito para Francia, dice, la República es el fruto de décadas de estatismo tóxico que han socavado principios y fortalezas.
Javier, los titulares de la prensa salmón, la prensa económica.
Expansión, Airbus lanza el mayor contrato de 5G en Europa. 5 días, Santander cierra 8 de cada 10 oficinas heredadas de Banco Popular. El economista ACS se saltará el pacto en Abertis al comprar el 20% de Hostiev. CapitalMadrid.com. La inflación en los países emergentes paraliza las expectativas de los inversores. DiarioAbierto.es. Montero asegura que las pensiones se revalorizarán, aunque el IPC sea de 2 dígitos.
Gracias, Javier. Y ahora abrimos puente radiofónico con Barcelona. Vamos a saber qué destacan los periódicos esta mañana. Allí, Rafa Ribot, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Carlos?
¿De qué se habla, Rafa?
Pues se habla de la investidura en Castilla y León. El ARA titula en portada que el PP abre a Vox la puerta de las instituciones y añade que Abascal dice que su entrada en el gobierno regional es el inicio de la alternativa en España. En La Vanguardia leemos que la entrada de Vox en el gobierno de Castilla y León pone a prueba al PP y que Feijóo topa con dificultades para marcar distancias con la ultraderecha. En el periódico se destaca que la ultraderecha entra por primera vez en un gobierno en España.
Segunda vuelta de las presidenciales en Francia.
El ARA habla de la mutación de Le Pen, que dice le acerca al Elíseo. La Vanguardia asegura que Macron y Le Pen se disputan el voto de las clases más desfavorecidas. Y el periódico, que Macron se lanza a la caza de los votantes de Melenchón.
La mayoría contraria a investigar a don Juan Carlos de Borbón.
Nueva entrega del barómetro del periódico, que abre su portada asegurando que la mayoría, un 67% de los españoles, rechaza investigar al rey emérito. Dedica una extensa información a contar lo que, según el periódico, han sido 10 años de desprestigio del padre del rey desde el accidente de Botsuana.
Independentistas dispuestos a desobedecer.
Otra encuesta, esta elaborada por el Instituto Global de Cataluña y que publica El Nacional, asegura que un 70% de los independentistas se muestran dispuestos a participar en acciones de desobediencia civil. El estudio lo detalla por perfiles y localización geográfica. Las mujeres son las más proclives a este tipo de protestas y donde menos aceptación tienen es en Barcelona y su entorno.
La venta de mascarillas bajo sospecha también en Cataluña.
Crónica Global informa que una empresa que vendió material sanitario al gobierno de Quim Torra por valor de 35 millones de euros, no tenía ninguna experiencia en el sector sanitario y ahora se dedica a la actividad inmobiliaria. La Generalitat fue la primera en alertar de un posible sobreprecio de la venta, pero luego se retractó. La operación, sin embargo, está bajo el foco de la Fiscalía Antifraude.
Gracias, Rafa, y hasta luego, porque te esperamos en la tertulia.
Hasta ahora.
Siete y 7:52, Madrid Trabaja.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Javier, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Con la llegada de las vacaciones de Semana Santa, muchas empresas turísticas están respirando después de la crisis que han padecido en los 2 últimos años. Por eso nos hemos fijado en Madrid Trabaja, en una de las cadenas de hoteles más importantes de nuestra comunidad. Tienen 25 establecimientos y tras haber pasado por ERTES y por cierre de alguno de ellos, ahora ha reanudado la actividad y lo hace además de manera bastante fulgurante, porque hemos tenido con nosotros al director de Recursos Humanos para el sur de Europa y Estados Unidos de NH, que es la cadena a la que nos referimos, y Diego García de Vinuesa nos ha explicado que empiezan a generar de nuevo vacantes de empleo de una manera muy dinámica, porque el nivel de ocupación en sus centros hoteleros es bastante importante. De momento en la Comunidad de Madrid tienen alguna de estas vacantes que nos detallaba el responsable de Recursos Humanos.
Por destacar algunas, aquí en Madrid pues tenemos una posición de Guest Relations para nuestro NH Collection Abascal. Buscamos cocineros en diferentes hoteles también en NH Collection en Madrid, camareros, camareras de pisos, recepcionistas. La verdad es que, ya os digo, por el repunte de la actividad, la verdad es que tenemos unos niveles de contratación altos.
Por cierto, que nos ha comentado que tienen también vacantes en muchos lugares de Portugal, que les está costando encontrar personas que estén dispuestas, y desde Madrid podría cualquiera optar a esas oportunidades, ya que incluso se ofrece alojamiento. Pero lo importante muchas veces no son ya solamente los requisitos académicos o de experiencia, sino que también buscan características de forma personal. Diego García de Vinuesa, sobre todo, lo que quiere son trabajadores que sonrían a los clientes y que les hagan disfrutar de la experiencia, además de todo lo que también nos comentaba.
Si hablo más de puestos operativos en nuestros hoteles, es verdad que la mayoría cuentan con estudios, experiencia en hostelería, restauración o turismo, y sobre todo hablan varios idiomas, ¿no? Especialmente el inglés. También tendría que subrayar que son, o buscamos gente con mente abierta. Pues al final estamos en contacto con muchísimas culturas diferentes y este sector ofrece muchas posibilidades, ¿no?
Y ya preparando la campaña de verano está también una terraza discoteca que se llama Bonamara, que está en Móstoles, justo enfrente del centro comercial Xanadú. Prevén abrir sus puertas el próximo mes de mayo y ya están buscando trabajadores. José Rodríguez, que es el jefe de sala de esta discoteca, nos ha explicado que van a necesitar cubrir 50 puestos de trabajo, más o menos, en función de las necesidades, en los siguientes perfiles.
Que dependiendo del día, pues necesitamos más o menos gente, pero tenemos que completar aproximadamente 50 personas. Cubriendo los puestos, pues tanto de camarero de sala como de barra, necesitamos gente para el office, el servicio de lavavajillas y lavavasos y demás. Y luego, pues, acomodadoras y acomodadores, lo que le llaman ahora hostes, personal de limpieza y parking.
Es una terraza discoteca que empezará primero con el tardeo en mayo y poco a poco, según llegue el verano, se convertirá en una sala nocturna. Se trata de puestos de trabajo que, según nos ha comentado José Rodríguez, son ideales para estudiantes y jóvenes que quieran sacar un dinero extra este verano.
Hombre, viene muy bien como para estudiantes o gente, bueno, que haga temporada de verano aquí en Madrid o sí. Damos bastante porque, te digo, desde miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo abrimos, por lo tanto es una oportunidad de trabajo buena.
Y mientras tanto, los vecinos del municipio de Getafe que quieran dedicarse al mundo de la seguridad deben saber que desde este ayuntamiento se ha suscrito un acuerdo con la empresa Coesegur para impulsar el acceso a los puestos de trabajo de los vecinos que se encuentran en situación de desempleo. Ángeles García, concejala de Empleo del Ayuntamiento de Getafe, nos ha explicado que están incluso dispuestos a formar a aquellas personas que lo necesiten para trabajar dentro de este mundo.
Pues nosotros, bien como decías, a través de la Bolsa de Empleo o a través de las acciones formativas, vamos a realizar selección de los candidatos. Y estos candidatos, una vez vistos los requisitos y los datos que a su vez nos solicitan desde Coesegur, le mandaremos todo el listado de candidatos para que ellos procedan a hacer la selección conforme a sus necesidades.
Y es todo. Este martes hablaremos de Autónomos en Madrid Trabaja, contaremos novedades y mañana estaré aquí para detallar lo más importante. Así que te espero también a las 3 de la tarde hoy en Onda Madrid y te deseo que pases un feliz martes.